con el auspicio de
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Ford Explorer, el SUV más innovador. Conócela en www.quitomotors.com.es.
Una decisión con visión.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos en Notimundo a la carta y toda la información. Hoy tenemos importantes noticias para ustedes. En nuestras entrevistas vamos a conversar con Patricio Carrillo, él es comandante general de la Policía Nacional. Vamos a conocer las acciones que se realizan en la institución, todos los operativos que se están haciendo en contra de la delincuencia, pero también hablaremos sobre las investigaciones en el caso Bucaram. Y también estaremos conversando con el analista Jorge Ortiz, analista político internacional. Hablaremos sobre la fuerte explosión en el puerto de Beirut que ha causado cientos de muertos y también heridos. Hablaremos sobre ese tema que las imágenes dieron la vuelta al mundo. 13:03. Aquí empezamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
El canciller Luis Gallegos afirmó que China aceptó que Ecuador supervise a los barcos pesqueros en alta mar. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 5 años de prisión en contra de Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa. 13 playas del Ecuador procedieron con la reapertura este día miércoles. Ecuador registra 79.910 contagiados PCR y 5.847 fallecidos confirmados por COVID-19. Explosiones en Beirut ocurrieron por el almacenamiento de nitrato de amonio en el puerto de la ciudad, el cual fue confiscado en 2014. Al menos unos 300.000 libaneses se quedaron sin casa tras las potentes explosiones en Beirut. China protesta ante la visita diplomática de Estados Unidos a Taiwán.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, le contamos que el canciller Luis Gallegos anunció que esta madrugada China aceptó los acuerdos preliminares entre los que están que el país asiático acepte que Ecuador supervise los barcos pesqueros que se encuentran en alta mar y castigue severamente y con una política de cero tolerancia a todas las embarcaciones chinas o empresas relacionadas con la pesca ilegal. Además, Gallegos informó que en el transcurso de este miércoles se llevará a cabo una reunión adicional para afinar algunos puntos del acuerdo. Por su parte, China indicó que comprende y respeta las preocupaciones ecuatorianas y reconoció que las Islas Galápagos son una importante reserva patrimonio cultural y natural de toda la humanidad. En ese sentido, el país asiático también anunció que habrá una moratoria de pesca durante varios meses y los buques cesarán sus operaciones en dicha moratoria. Proponen sea entre septiembre y noviembre. En el oeste de alta mar de la zona de protección de Galápagos. Las declaraciones fueron hechas por el canciller en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Daniela Camacho, David Hacho y William Terán, rechazó la apelación a la pena que fue impuesta en contra de Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, quien ocupó los cargos de asesor presidencial de la República y presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. En enero de 2019, Delgado fue condenado a 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, esto por no haber justificado documentadamente un incremento patrimonial de más de $394,000. La investigación en Fiscalía inició en 2015, luego de que la Contraloría General del Estado emitió un informe sobre las declaraciones hechas entre mayo de 2009 y enero de 2013. En la audiencia realizada este miércoles, Lolita Montoya, abogada de Delgado, dijo que la pena se estableció de manera inmotivada debido a que la fiscalía no demostró ningún agravante y la defensa ningún atenuante, y aún así se impuso una pena de 5 años de prohibición de libertad. Esta sanción, agregó, es desproporcionada. Solicitó que la pena privativa de libertad sea solo de 2 años. Sin embargo, el juez Toainga pidió que se deseche esa solicitud y se ratifique la sentencia. Las primeras playas que reabrirán al turismo luego de 5 meses de cierre por la pandemia de COVID-19 en el Ecuador son las del sur de Esmeraldas, Atacames, Tonsupa, Sua, Same y Tonchihue. La reapertura contó con la presencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, y Juan Zapata, director del ECU-911. En el acto se presentó el sistema Distancia 2, que monitorea las aglomeraciones y dará alertas a la ciudadanía a través de cámaras. Sin embargo, destinos como Manta y Cruzita en Manabí o Salinas y Montañita en Santa Elena postergaron su reapertura. La ministra Romo insistió que la decisión final pasará por cada COE cantonal. El alcalde y presidente del COE de Atacames, Freddy Saldarriaga, aseguró que existen las condiciones para la reactivación de manera técnica, de acuerdo con los protocolos sanitarios de bioseguridad. Además, indicó que los locales que no hayan cumplido con los protocolos no van a poder abrir hasta que se verifiquen los requerimientos establecidos por el COE. Y mientras tanto, Lucía Sosa, alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, ratificó que el COE cantonal de su ciudad decidió no aperturar las playas ni relajar las medidas tomadas por las autoridades nacionales. Según Sosa, en la ciudad los hospitales están ya saturados. En Esmeraldas, del 7 al 31 de julio, se registraron 417 casos de contagios por COVID-19. Escuchemos.
Resolvimos no aperturar o no relajar las medidas. En el caso de abrir la playa de aquí, de esta ciudad, respondo por la capital, ¿no es cierto?, Esmeralda, y también en el caso del transporte, que también ya hay paso, pero si en este momento Santo Domingo crece, Esmeraldas crece, Guayas está cerrado el terminal, Pichincha cerrado, ¿cómo yo voy a abrir en este momento lo interprovincial? También he hablado con los compañeros transportistas para que tengamos un poco de paciencia y más o menos evaluar al 15 de agosto. Esta es la decisión, ver el comportamiento en esta semana, pero estamos trabajando a full, socializando en cada uno de los sectores, en los barrios, las partes altas, bajas, que nos permite entonces llegar con este mensaje.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Vamos a pasar a la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Desde CNN en Atlanta les saluda Kay Guerrero con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. El Papa Francisco pide al mundo que rece por Líbano. En su audiencia general semanal desde la biblioteca del Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano, el Papa pidió orar por Líbano para que el país pueda enfrentar este momento extremadamente trágico y doloroso. La explosión de un almacén en el puerto de la ciudad que albergaba un gran suministro de material explosivo sacudió la capital libanesa de Beirut el martes, dejando decenas de muertos y al menos 4,000 heridos. Cientos de personas en Beirut han sido reportadas como desaparecidas, lo que aumenta el temor de que el número de muertos supere con creces la estimación actual de al menos 100. En tanto, el ministro de Salud dijo que Líbano enfrenta dos crisis, la de la catástrofe humana y la del coronavirus. Joe Biden ya no viajará a Milwaukee para aceptar la candidatura demócrata debido a la pandemia. Así lo anunció uno de los funcionarios del candidato demócrata a CNN este miércoles. Otro funcionario dijo que Biden aceptará la candidatura en Delaware. En tanto, un vocero de la campaña del aspirante presidencial demócrata declinó hacer comentarios. A Nancy Pelosi le gusta un estímulo económico de 3,4 billones de dólares para ayudar a los estadounidenses a enfrentar la crisis por el COVID-19. Fue la respuesta que dio la presidenta de la Cámara de Representantes ante una pregunta de CNN sobre cuál sería la cifra adecuada. Sin embargo, el monto ha sido rechazado por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que la semana pasada presentó el plan del Partido Republicano del Senado, que costaría aproximadamente $1 billón. Pelosi además dijo que quiere un amplio acuerdo de estímulo esta semana, pero dejó en claro que no está dispuesta a negociar el precio presentado por los demócratas de la Cámara, lo que refleja cuán separadas están las dos partes a pesar de los días de conversaciones. El ciclón Isaías llega a Canadá, pero con menos fuerza. Isaías se convirtió en un ciclón post-tropical y ya llegó a Canadá, donde ha provocado lluvias intensas y fuertes vientos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos asegura que la tormenta se disipará entre el miércoles y el jueves. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde CNN en Atlanta les informó Kay Guerrero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Este martes, el abogado de la familia Bucaram, Alfredo Arboleda, denunció que efectivos de la policía habían intentado secuestrarlo cerca de la vía San Borondón, en Guayas. Sin embargo, las autoridades de control afirmaron que en realidad se perseguía a un prófugo relacionado con la red de corrupción de los hospitales públicos. Vamos a conversar sobre cómo avanzan estas investigaciones.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el comandante general de la policía, Patricio Carrillo. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Gisela, un gusto saludarle a usted y a todas las personas que nos escuchan en este momento.
Comandante, tras la denuncia que hizo el abogado de los Bucaram, Arboleda, usted dijo que los miembros policiales se encontraban tras la pista de un prófugo de la justicia. Usted dijo que fue visto físicamente y que logró evadir a la justicia, a la policía, más bien. Lo dijo usted justamente en declaraciones. También señaló que se trata de un vinculado en las investigaciones de corrupción de los hospitales del IES. Además mencionó que personas relacionadas con la familia Bucaram se movilizaban en caravana, en autos y muchas veces en vehículos con placas adulteradas. Dígame, comandante, ¿el prófugo que perseguía a la policía era, como algunos comentan, Jacobo Bucaram o no?
Nosotros lo que hacemos es cumplir con una misión constitucional como Policía Nacional, Gisela. No hay operaciones clandestinas, y lo que usted expresa fue efectivamente manifestado por un abogado, pero en la práctica no hay ninguna denuncia presentada en el sistema de justicia. Lo que nosotros vivimos el día lunes en la noche fue una acción de policía que estaba realizándose y que fue interrumpida por un grupo de personas, entre ellas quien hace la defensa técnica, pero más de 100 personas interrumpieron el procedimiento de policía. En el procedimiento de policía nosotros lo que estábamos es verificando información y haciendo persecución a un delito de acción pública por llamado de la justicia, de extorsión, concusión, corrupción alrededor de la contratación pública y extorsión en esos mecanismos.
Pero ese prófugo que se perseguía era Jacobo Bucaram, ¿o no?
Ese prófugo está relacionado con el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, uh-huh, y efectivamente se trataba de alguien cercano a la familia Bucaram. El uno de los más buscados ahí es Jacobo Bucaram.
¿Cuántas detenciones se han realizado hasta el momento por el caso de corrupción de los hospitales públicos?
Mire, por el tema de los hospitales públicos hay una fuerza de tarea que le está dirigiendo la Fiscalía. Nosotros estamos colaborando con ellos. Hay más de 100 personas que están siendo requeridas con boleta de captura. Nosotros tenemos un bloque de búsqueda. Ya se han efectivizado alrededor de 30. Y nosotros continuaremos con este tipo de acciones. Yo quiero dejar claro dos cosas. Primero, que nosotros no estamos persiguiendo a nadie. No estamos, uh-huh, tampoco encubriendo a nadie. Hay personas que tienen boleta de captura y nosotros continuaremos para ponerles a órdenes de esa autoridad. Y lo segundo, que es un llamado que lo queremos hacer, y pedimos que no mezclen, que no confundan, que no distorsionen las actividades de carácter política con las actividades de carácter operativo policial, porque eso es lo que le genera indefensión y le genera dudas también a la sociedad. Nosotros, uh-huh, protegemos el bien común, nosotros tenemos que dar cumplimiento a las autoridades, a las disposiciones de autoridad competente, y por sobre todas las cosas, nosotros somos una policía democrática, una policía transparente que actuará bajo principios de legalidad siempre.
Qué bueno que lo aclare, comandante, es importante porque justamente según la familia Bucaram, sus miembros son víctimas de persecución, ¿no? Y incluso dice que detrás de esa persecución estaría usted y estaría también la ministra María Paula Romo, es lo que dice la familia. Sin embargo, sabemos bien que Dalo, Michel y Jacobo Bucaram se encuentran prófugos de la justicia.
Así es, hay boletas pendientes, lastimosamente es la Administración de Justicia del Ecuador la que les está requiriendo y nosotros tenemos ese sutil encargo de cumplir las disposiciones de la autoridad competente.
Pero, ¿por qué la familia Bucaram dicen que se mueve tranquilamente por todo Guayaquil?
No sé si la familia Bucaram lo dice eso. Uh-huh. Nosotros estamos...
No, yo pregunto.
Mucha información, nosotros, uh-huh, estamos verificando mucha información y lo que sí hemos observado es que estas personas y muchos grupos de poder que están requeridas por la justicia tienen caravanas efectivamente y, uh-huh, nosotros debemos tomar los recaudos necesarios para garantizar también la integridad.
¿Y usan placas adulteradas para movilizarse sin ser capturados?
Han sido identificadas, uh-huh, ya, nosotros identificamos un vehículo dentro de esta caravana del día lunes, un vehículo con una placa CID 3202, esa placa no existe en toda la base de datos del sistema de tránsito, es placa falsa. Nosotros hemos visto también gran cantidad de vehículos no oficiales, sino que pertenecen a estos grupos que circulan con mecanismos de seguridad. No sabemos si llevan armas, no sabemos si ahí se están movilizando los delincuentes. Tenemos que actuar en coordinación con otras instituciones que tienen las competencias de tránsito. Estamos haciendo todo lo que nosotros podemos hacer y continuaremos, no vamos a dejar de hacerlo hasta que estas personas que están siendo requeridas por la justicia se sometan a la administración.
Ahora, este altercado que se dio el día lunes fue, ¿no? El día lunes que el abogado decía que estaba siendo secuestrado por policías y que... ¿de qué se trató? Porque, como usted dice, no hay ninguna denuncia. Él dijo que les iba a acusar de secuestro y ustedes estaban, mientras tanto, tratando de capturar a uno de los involucrados en el caso de corrupción en los hospitales.
Así es. Fue un incidente que, lastimosamente, ante las actitudes absolutamente evasivas de un grupo de vehículos que venían en estas circunstancias, nosotros lo que queríamos es verificar, pero ellos...
¿Pero sí hubo una confusión? ¿Hubo una confusión o es que simplemente fue una trama ahí,
no,
un show?
Nosotros queríamos verificar, no hubo ningún tipo de confusión, queríamos, uh-huh, verificar la presencia de una de las personas requeridas con la boleta de captura. Eso, uh-huh, no fue posible por la actitud y por la forma evasiva con la que actuaron quienes estaban ahí. Y luego,
es decir, está diciendo que incluso actuaron de esa manera segura para evitar la captura de la persona que ustedes estaban persiguiendo.
Esa es nuestra hipótesis. Nosotros estamos seguros y convencidos. Hubo fuentes humanas que verificaron y que vieron ahí físicamente a una de las personas requeridas, específicamente al señor Jacobo Bucaram, y luego de la actitud esta evasiva, al final permitieron que se nos vaya. Es un tema muy escurridizo esto. pero en la práctica se llegaron más de 100 personas y por eso nos preocupa, porque ahí no hay una defensa técnica, 100 personas convocadas de forma inmediata a rodear a unos policías en la unidad de policía comunitaria. El policía cuando está en la calle, cuando está realizando su trabajo, no ofende. El policía cuida derechos, tutela, protege, es nuestra misión constitucional garantizar libertades y derechos. Pero ahora estamos siendo sometidos a estas formas intimidatorias que realmente lo que hacen no es intimidar a la persona, no es ni siquiera intimidar a la institución, sino intimidar a toda la sociedad.
Bueno, la policía no puede por ningún motivo dejarse intimidar en todo caso.
No vamos a dejarnos intimidar ni amenazar porque nosotros tenemos que proteger, pero también necesitamos el respaldo de la comunidad.
Ahora, ¿cómo ustedes lograron llegar en ese momento a donde estaba Jacobo Bucaram? Es decir, por medio de una denuncia ciudadana, en medio de toda esta trama que se ha montado en los medios de comunicación también sobre estos hechos terribles de corrupción.
No,
o ya le seguían la pista.
Alrededor de todo esto, nosotros una vez que tenemos una boleta de captura, realizamos conformamos equipos interagenciales con el eje preventivo, con policías de investigación, de inteligencia, elaboramos todo un plan de búsqueda de información, explotamos todas las fuentes abiertas, fuentes cerradas, y pedimos información a diferentes agencias, con toda esa información procesada, se va tratando de identificar y localizar diferentes lugares donde potencialmente puede estar, personas que están colaborando, personas que les están ayudando, y para nosotros el trabajo tiene que ser de esta forma, de manera democrática, de manera transparente, ir buscando a través de diferentes mecanismos y ubicarles, porque esa es el objetivo final. El objetivo es hacer efectiva una orden de captura.
Pero, comandante, como usted explica lo que sucedió, al parecer ellos estarían, estas personas que estarían prófugas de la justicia, se estarían movilizando por la ciudad de Guayaquil rodeada de un montón de gente, justamente para evitar eso, ¿no? Usted dice que habían más de 100 personas que rodeaban a este prófugo que estaba persiguiendo justamente la policía y que se cree sería, pues, Jacobo Bucaram.
Hay videos respecto de eso, ustedes pueden evidenciarlo. En las redes sociales ya han subido varios de ellos, y nosotros todo esto también estamos alimentando a la fiscalía para que continúen el proceso.
¿Cuál es la acción que realiza en este momento la policía para localizar justamente a estos prófugos en el caso Bucaram?
Hay un bloque de búsqueda a nivel nacional conformado, insisto, por policías que trabajan en el eje de inteligencia, haciendo análisis, sacando información, bases de datos, y también agentes de investigaciones coordinando con otras instituciones, como por ejemplo la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, para obtener órdenes de allanamiento. Al momento estamos en esas actividades, hay diferentes lugares que estamos monitoreando, especialmente en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Santa Elena, en el cantón Salinas, hay diferentes otros mecanismos, las fronteras también las tenemos controladas para evitar que exista una posibilidad de que salgan del país, y tendremos que hacer todo, así es que esto es considerado una actitud agresiva de la policía, pues lo único que hay que hacer es que se presenten ante la Administración de Justicia.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo manejan el tema de aquellos prófugos, en este caso, que están fuera del país?
Están haciendo una coordinación internacional, parte de contar con una policía profesional es mantener los niveles de coordinación y la confianza con todas las agencias internacionales de investigaciones y de inteligencia. Así lo hacemos, nosotros interactuamos a través de Interpol, a través de Iberpol, a través de Ameripol, a través de diferentes mecanismos de integración policial y también con Cancillería para la localización y la ubicación, y luego de eso nos corresponde hacer todos los procedimientos para traerles al país, en el caso de que sea identificado.
Esperemos tener pronto buenos resultados. Comandante, sobre otro tema me gustaría conversar con usted. Esta mañana la Policía Nacional anunció que en un operativo en Quevedo, Los Ríos, se incautaron más de 800 kilogramos de droga que se encontraban ocultos en dos volquetas. Como resultado, se detuvo a tres personas que formaban parte de una organización narcodelictiva dedicada al envío de droga desde Colombia y hacia Centroamérica y los Estados Unidos. También el martes se dio a conocer de otras toneladas de cocaína que fueron incautadas en alta mar. ¿Cuál es la situación en este momento del narcotráfico en el país? Si bien estos resultados son muy importantes, todos los días se anuncia y se escucha que se están haciendo allanamientos, que se está trabajando justamente en la incautación de droga en el país. ¿Están dando resultados estos operativos que realiza la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en esta temporada?
La policía no deja de trabajar en cuanto a la presencia de la delincuencia común, la delincuencia de oportunidad en la calle, la que le afecta en lo cotidiano al, uh-huh. al ciudadano de a pie. El día de hoy mismo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Santo Domingo se desarticularon tres organizaciones dedicadas al asalto y robo a personas, al robo a domicilios, al robo de vehículos y accesorios. Más de 10 personas extranjeras fueron detenidas en estas organizaciones, uh-huh. Pero tampoco descuida el tema del crimen organizado. La presencia del delincuente común fue inhibida, digamos, en el confinamiento. Hoy está apareciendo nuevamente. Uh-huh. Nosotros tenemos que...
¿Y aparece con más fuerza, le parece a usted o no?
Sí, esperaríamos que no sea así, pero las condiciones, hay diferentes factores que pueden uh-huh. estar motivando ahí. Pero la presencia del crimen organizado nos preocupó desde el confinamiento y elaboramos...
No se ha dejado de trabajar en ello.
Para contener. El tema del narcotráfico, efectivamente, en el confinamiento fue un tema que no se expresó de manera agresiva, pero ahora está sacándose una gran cantidad de drogas. Recuerden que nosotros geoestratégicamente estamos entre dos países de alta producción de esta sustancia que se comercializa y que quiere sacarse hacia mercados en donde les produce enormes rentabilidades.
¿Cuánta droga se ha decomisado en este primer
ecuatorianos? Nosotros estamos con promedio semanal de aproximadamente entre tonelada y media de droga. El día de ayer en la noche, efectivamente en la ciudad de Quevedo se incautó más de 800 kilos. Ya vamos por 28 toneladas de droga. La cantidad de personas que han sido detenidas y que pertenecen a estas organizaciones también es considerable.
¿Pero cómo se ha movido el narcotráfico? ¿Es menos o más comparado con el mismo periodo del 2019? ¿Se ha aumentado el narcotráfico en el país? ¿Cómo lo ve?
No, nosotros lo que vemos es que ha aumentado la incautación, los decomisos, las desarticulaciones. Nosotros no podemos tener información si es que ha habido un incremento o no de organizaciones, uh-huh. un incremento o no de presencia de crimen organizado acá. Los decomisos sí han aumentado, el número de detenidos, la desarticulación de organizaciones, la efectividad y la productividad de la policía, pero también puede estar produciéndose mucho más en Colombia. Hubo un momento en que estuvo tal vez represada ya, el trasiego. Nosotros hemos fortalecido unidades de control en todas las carreteras, ahí estamos ubicando, y esos son los resultados que ahora estamos mirando.
Pero este es el resultado de grandes organizaciones narcodelictivas. ¿Se acuerda hace un año que se hablaba del tema que estaban trabajando muy cerca en la frontera con Colombia? ¿O se trata de operativos que responden al microtráfico?
No, son organizaciones internacionales. Uh-huh. El microtráfico tiene una lógica diferente. También hemos fortalecido para evitar que esto nos afecte en la parte interna con la presencia de marihuana, con la presencia de otro tipo de sustancias prohibidas. Pero básicamente estamos hablando, cuando hablamos de narcotráfico, de la posibilidad de que las grandes mafias narcocolombianas que operan en el país puedan utilizar nuestro territorio para enviar la droga.
Ahora, ¿qué pasa con lo que habló hace un momento sobre el tema de la delincuencia con el ciudadano común, ¿no? La gente tiene mucho temor porque, claro, la crisis económica acarrea justamente eso, el crecimiento de la delincuencia común, el que salgas a la calle y te roben apenas lo que tengas, la cartera, el celular, lo que puedan, por la situación económica. Hay mucha gente que hoy le está pasando muy mal y cuando estas cosas pasan, pues el resultado en la delincuencia es grave.
Hay variables que tienen que ver con economía, también hay variables que uh-huh. tienen que ver con educación, con cultura, con la posibilidad de contar con un trabajo estable o no. Hay formas y hay oportunidades que va buscando gente también en la calle, lastimosamente afectando los derechos de otros. Nosotros hemos incrementado la vigilancia con policía más preventiva, disuasiva, Y eso es parte de lo que también nos preocupa, porque cuando a un policía que está en la calle, que no se encuentra ofendiendo, sino haciendo su trabajo, cuidando de los demás, y se lo
impiden hacer su gestión,
se lo amenaza con juicios, con todo esto, entonces le afecta la moral también. Nosotros vamos a continuar, tenemos que a nuestra gente la estamos dosificando la energía, recordemos que no hemos salido de la pandemia, como seres humanos también podemos ser susceptibles del contagio, eso queremos evitar para tener más presencia policial en la calle y ser más efectivos de manera disuasiva ante la presencia del delincuente común que está buscando.
Sí, es un tema importante, sabemos que ustedes han estado en la primera línea, igual que los médicos, trabajando siempre desde que se inició la crisis sanitaria, han estado afuera y también eso les ha mermado mucho el trabajo de la policía porque muchos han caído enfermos, sabemos. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado.
Gracias, Gisela, y si me permite con el comentario suyo hacerlo uno al final, agradeciendo a los compañeros que están todos los días vistiendo de uniforme, vistiendo con honor y protegiendo las libertades y los derechos de los ciudadanos. Gracias.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, por habernos acompañado en Notimundo a la Carta.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta, más cerca. Jueves recibe el 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas ProduBanco. Además, si pides a domicilio, recibe el envío gratis hasta $3. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancard. Compra con Bancard en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien tú quieras. Promoción válida solo para delivery. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. La
Salesiana. Una decisión con visión.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 35 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Son padres? Aproveche el confinamiento para enseñar a su hijo a identificar contenidos y rumores engañosos. En Internet, encuentre información confirmada como falsa y hágale estas preguntas a su hijo. ¿Quién es la fuente de esta información? ¿A quién va dirigido? ¿Es de una fuente fiable? Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Detalle. detalles de diseño inigualable, potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Más de 100 personas fallecidas y 4.000 heridas dejó una potente explosión que sacudió Beirut, la capital del Líbano, este martes. Por este motivo, el Consejo Supremo de Defensa libanés decretó a Beirut como zona de desastre.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el analista internacional Jorge Ortiz. Jorge, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes.
Mi gusto, Gisela. Muchas gracias por la invitación.
Jorge, un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar en el puerto de la ciudad habría sido la causa de esta tremenda explosión. Según los expertos, esta explosión es comparable con la detonación de una pequeña bomba atómica. Incluso produjo un sismo de 3.3 grados de magnitud que dejó daños catastróficos en el puerto y en la ciudad. Además, los hospitales de Beirut están colapsados también por los enfermos de coronavirus. Muchas naciones han expresado ya, Jorge, su solidaridad con el Líbano. Sin embargo, ¿cuál es la real situación de las relaciones internacionales que mantiene este país justamente en el Medio Oriente?
Gracias. Bueno, el Líbano está al borde del colapso, y no solamente por la pandemia y mucho menos por la explosión de ayer. El Líbano tiene una situación de conflicto muy grave, yo diría que desde el año 2006. Pero rápidamente, hubo una guerra civil muy sangrienta entre 1975 y 1990. Después el Líbano hizo un enorme esfuerzo por recuperarse, por reconstruirse después de la guerra. Y en el año 2006, 15 años, 16 años de reconstrucción habían dado el resultado. El Líbano era otra vez un país pujante, un país fuerte, la joya del Medio Oriente. Pero en el año 2006 estalló una guerra en su territorio por el grupo Hezbollah. El grupo Hezbollah es un grupo chiita, musulmán, chiita radical, que está peleando con, que se ha tomado el sur del país, el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel. Y en el 2006 hubo una guerra entre Israel y las milicias del grupo Hezbollah. Y otra vez Líbano se devastó. Desde entonces, desde el año 2006, 14 años, ese país no ha logrado recuperarse. Tiene una situación verdaderamente catastrófica, tiene un corralito porque la libra libanesa se cayó, entonces la gente se lanzó a retirar dólares de sus cuentas, retuvieron los dólares, hay un corralito generado más pobreza, hay escasez de prácticamente todo. El Líbano tiene que adquirir actualmente el 80% de sus medicinas, de sus alimentos, de sus combustibles. Es decir, la situación es de desastre. Obviamente, cuando llegó la pandemia, pues todo se terminó de ir al diablo.
Ya venía acarreando una convulsión social en este país, ¿no? Y esto, con lo que acaba de pasar, esta terrible explosión, pues ahonda esa problemática que, como usted cuenta, pues ya viene desde atrás, desde mucho antes, incluso antes de la pandemia de coronavirus. Ahora, ¿qué países aliados podrían brindar mayor apoyo a Beirut?
Lamentablemente, bueno, en este momento habrá la asistencia humanitaria, seguramente la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Internacional, que es la Cruz Roja de los países del Oriente Medio, de los países musulmanes, seguramente, no sé, el Programa Mundial de Alimentos, habrá donaciones, habrá ayuda a los países más ricos, seguramente Estados Unidos y Francia, pero lamentablemente el Líbano está en una encrucijada que ha hecho que sus relaciones internacionales no sean positivas sino negativas. Primero, como te decía antes, está todo el sur del país ocupada por Hezbollah. Hezbollah es una milicia chiita apoyada básicamente por Irán y ahora también por Rusia. Después está la presencia de Arabia Saudita, que obviamente trata de contrarrestar la presión, la influencia iraní, presionando también. Está Siria. Líbano tiene fronteras solamente con dos países, tiene una costa del Mediterráneo y tiene fronteras con dos países. El uno es Israel y el otro es Siria. Israel está en constante conflicto con el Líbano por la presencia de Hezbollah. Uh-huh. Y Siria, pues, apoya, aúpa también a Hezbollah. Y entonces también la presencia siria es un problema. Y por último, Francia y los Estados Unidos, que antes eran de alguna manera los países sobre los cuales se apoyaba Líbano para sus relaciones internacionales, pues son dos países que han cortado su ayuda o que la tienen muy disminuida precisamente para tratar de asfixiar a Hezbollah y que el Líbano recupere de alguna manera la independencia que ha perdido cuando Hezbollah ocupó gran parte del país y Siria lo mantiene constantemente bajo presión. Es decir, no tiene aliados este momento y tiene más bien países que lo presionan negativamente.
O sea, esto simplemente llega para hacer más dramática la situación del Líbano. Ahora, hablando específicamente de lo que acaba de pasar, de esta explosión que según ya han confirmado es del almacenamiento de nitrato de amonio en el puerto de la ciudad de Beirut. Ahora, este nitrato de amonio, según estaba leyendo, pues se usa para fertilización también, pero a la vez se usa como un potente explosivo. ¿Cuáles son las leyes o las normas internacionales para poder almacenar este tipo de material?
Cualesquiera que sean, es evidente que en el Líbano, con este caos institucional que está padeciendo desde el año 2006, no se están cumpliendo. Y evidentemente este nitrato de amonio ha sido almacenado en el puerto de Beirut sin ninguna seguridad. Al contrario, se ha permitido que eso sea manejado de la manera más irresponsable y esté almacenado una cantidad tan grande que obviamente pudo haber causado una explosión. En todo caso, el único alivio que hay de todo esto es la aparente certeza de las autoridades de que no hay un intento terrorista de por uh-huh. medio, que fue una explosión por el pésimo manejo de sustancias explosivas, de sustancias inflamables, que es, como te decía Gisela, es el resultado de un país que ha caído en el caos institucional, que desde el año 2006 es un país que ya no tiene soberanía, cuya economía se desploma y que tiene un problema político interno gravísimo, gravísimo, y es que es un país que tiene cuotas confesionales. Hay 18 grupos religiosos, y los tres más grandes, que son los cristianos maronitas, los sunitas, los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas, tienen desde la independencia del Líbano en 1943 un reparto de poderes que al principio parecía que le daba un equilibrio al país. El presidente de la República tiene que ser cristiano maronita, uh-huh. el primer ministro tiene que ser musulmán sunita y el presidente del parlamento musulmán chiita. Ese reparto del poder parecía correcto, pero han pasado los años, la independencia fue en 1943, han pasado muchos años, hay un cambio demográfico enorme, hay 400.000 refugiados palestinos, hay 1.5 millones de refugiados sirios que son sunitas. Entonces ese equilibrio se rompió y ahora las disputas por el poder son todos los días, y no son disputas entre la derecha, entre la izquierda, entre conservadores y liberales, entre socialistas, es una disputa entre confesiones religiosas,
que es mucho más difícil,
mucho más complicado. Exacto.
Ahora, como usted lo dice y según varios analistas, pues a todo esto que nos acaba de contar, esto que acaba de pasar, la explosión va a tener importantes consecuencias a la economía de este país que ya venía afectado, como usted nos cuenta, con toda esta convulsión social, religiosa, política. ¿Qué opciones tendrá que buscar el gobierno libanés para sobrellevar los estragos ahora del tema de la explosión que los deja en una peor situación ya ahora económica?
Parecería que antes de solucionar la situación económica tienen que solucionar la situación política, porque por ejemplo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se interrumpieron fracasando. a comienzos de este año. El gobierno libanés había pedido un auxilio al Fondo Monetario Internacional, pero obviamente en esa crisis institucional, en esa disputa diaria por el poder entre la presidencia de la República, la jefatura del gobierno y la jefatura del parlamento, pues no se lograron los acuerdos necesarios para ofrecerle un programa sensato al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario dejó de negociar. Entonces, mientras no se logre solucionar la crisis política, mientras no se logre un acuerdo de convivencia, de reparto sensato del poder, como se logró en 1943 cuando el Líbano se independizó de Francia, no habrá manera de pedir ayuda a nadie. Y mientras tanto, el Líbano es un país sujeto a todas las intervenciones extranjeras. Es un país muy pequeñito, tiene 10.500 kilómetros cuadrados, pero tiene una ubicación estratégica. Geopolíticamente es un país clave porque está en el extremo oriental del mar Mediterráneo, en un lugar muy conflictivo. Y entonces, todos los países intentan tener influencias. Esas influencias del Líbano mucho tiempo los negoció a su favor. Es decir, recibía presiones, pero a cambio lograba estabilidad. El Líbano era el centro financiero del Oriente Medio, le decían la Suiza del Mediterráneo. Uh-huh. Era un país estable, era un país con una prosperidad enorme, una ciudad luminosa. Es un país muy antiguo, es el país de los cedros, la joya del cantar de los cantares. Pero claro, ese reparto del poder se fue rompiendo, y este momento, con ese caos político interno, con esa falta total de acuerdos internos, es imposible negociar ayuda exterior. O sea, este momento el panorama para el Líbano es absolutamente
¿Es
negro
imposible,
y
entonces,
lleno de nubarrones.
¿Usted cree que es imposible que la comunidad internacional envíe algún tipo de ayuda o apoyo económico al Líbano, pese a las circunstancias de lo que hoy ha pasado y de la pandemia? ¿No hay manera de que la comunidad internacional pueda enviar algún tipo de ayuda económica?
Ayuda humanitaria llegará pronto, seguramente ya está llegando, y probablemente de manera caudalosa. Llegará Médicos Sin Fronteras, llegará apoyo de los países ricos, apoyo en alimentos, en medicinas, en carpas, en frazadas.
Pero para paliar lo que hoy están viviendo tras esta tremenda explosión.
Claro, es solucionar la crisis humanitaria inminente, la actual, la que ya ocurrió. Pero la situación económica de un país que depende en un 80% de exportaciones, que tiene sobre 6 millones, menos de 6 millones y medio de habitantes, tiene 700.000 desempleados, es decir, esto debe ser algo más de la tercera parte de su fuerza de trabajo, está desocupada, está sin trabajo y sin posibilidad de conseguir trabajo. La libra libanesa se desploma cada día, la economía libanesa dolarizada, pero los bancos reteniendo los dólares para que no haya más fuga de capitales, y encima unas oligarquías de los tres grandes grupos confesionales, que son absolutamente despiadadas, que con unos niveles de corrupción absolutamente estrambóticos. O sea, la corrupción de lo que ha ocurrido en Líbano en los últimos años ha rebasado cualquier límite. Entonces, en esas condiciones es muy difícil solucionar a largo plazo, por lo menos a mediano plazo, la crisis. Habrá ayuda inmediata, medicinas, medicamentos, pero el problema de fondo se mantendrá.
Ahora, con ese panorama que nos acaba de mostrar de lo que sucede, ¿se podría producir un éxodo de ciudadanos libaneses, como se ha visto en varios países de Medio Oriente con la situaciones similares? Claro que ahora el tema de la pandemia reduce esas posibilidades, pero ¿podría darse, según lo que usted dice, con una situación tan grave que está atravesando, y ahora con la cantidad de muertos y la situación que dejó por la explosión?
No se ve hacia dónde. El Líbano ha sido históricamente un país más bien un país de acogida, no un país de expulsión de población, sino más bien de acogida. Como te decía hace un instante, este momento hay 1.5 millones de refugiados de la guerra civil siria, que ya cumplió 10 años, y hay 400.000 palestinos. Es decir, es un país que normalmente ha recibido gente. La gente que hoy quiera emigrar del Líbano, ¿a dónde se va a ir? El destino lógico sería la metrópoli libanesa, que era Francia. Pero en este momento, con la situación económica del mundo, con la pandemia, las fronteras han vuelto a levantarse. Hemos vuelto a la Edad Media, en que las ciudades se fortificaban, levantaban paredes. Algo así está pasando. Hoy las fronteras se han vuelto a cerrar y no veo hacia dónde puede emigrar la población libanesa. A lo mejor van a tener que adoptar decisiones drásticas, dramáticas, terribles, como dar un plazo para que los palestinos y los sirios abandonen el país, lo cual sería un acto absolutamente despiadado, porque sería enviarlos a su país, a Siria, que está en guerra civil, o en el caso de los palestinos, enviarlos al mar, porque no tienen ni siquiera un país todavía. Entonces, no se ve dónde se pueda ir la gente del Líbano, y por eso es una olla de presión en que cada día hay más presión y que no hay una válvula de escape.
Una razón por la cual la comunidad internacional tiene que actuar. Justamente.
Sí, debería actuar, pero no se ve que se pueda hacer, ¿no? Es decir, lo lógico sería que el Líbano pueda lograr un acuerdo interior para presentarle al Fondo Monetario Internacional y en general a los organismos multinacionales de crédito un programa sensato de recuperación económica, de manera que los organismos internacionales puedan dar los préstamos a largo plazo en condiciones blandas, como son las condiciones, como son los requisitos de esos organismos multilaterales de crédito, para que el Líbano pueda solucionar su actividad, pueda reimpulsar su actividad. El turismo fue siempre una fuente muy importante, tiene 250 kilómetros de costa al Mediterráneo, es un lugar muy atractivo en ese sentido, pero mientras no hay un acuerdo interior, mientras no puedan ponerse de acuerdo para presentar a los organismos multilaterales de crédito un plan sensato de recuperación económica, como el que se aplicó de 1990 a 2006, y mientras Hezbollah y los radicales musulmanes que están operando armados en su territorio, hostigando desde ahí a Israel, mientras no salgan, o mientras no sean desarmados, o mientras no sean controlados, mientras la presión de Siria no deje de ser constante, y hoy Siria impulsada por Irán y por Rusia, pues no se ve cómo ese país pueda lograr una recuperación duradera y vuelva a ser eso, la joya del cantar de los cantares, como decía la Biblia.
Gracias, Jorge, por esta explicación tan clara de lo que está sucediendo en el Líbano luego de esta explosión y lo que la crisis que vive ese país, no de ahora, sino desde hace muchos años, como nos explicó. Agradecemos muchísimo a Jorge Ortiz, analista político internacional, por habernos acompañado.
Gracias, Gisela, muy amable.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Jorge. Una buena tarde. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Todos los jueves recibe 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas ProduBanco. Además, pide a domicilio y recibe el envío gratis hasta $3. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien tú quieras. Promoción válida solo para delivery. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. La Conmebol aportará un auxilio financiero a todos los equipos que disputarán las Copas Libertadores y Sudamericana en este semestre, ambas suspendidas por la pandemia del coronavirus. La organización deportiva aprobó un subsidio financiero excepcional, exclusivamente para la edición de 2020 de ambos torneos, destinado a la contratación de vuelos charter para los clubes participantes, según publicó la entidad en su página web. La Libertadores se reanudará el 15 de septiembre y la Sudamericana el 27 de octubre. Los fondos se suman a los aportes ya realizados que concedió primero un anticipo de hasta 60% en premios y derechos de participación a los equipos. Además, la entidad repartió 14 millones de dólares entre sus asociaciones miembros, a los que se agregaron 6 millones de dólares utilizados para cubrir los gastos del laboratorio de las pruebas COVID-19. Solo los equipos que jueguen de visitante tendrán derecho al subsidio, según el reporte difundido en la página oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología. Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Detalles de diseño inigualable, potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
China acusó este miércoles a Estados Unidos de poner en peligro la paz con el anuncio de la visita de una delegación estadounidense de alto rango a la isla rival. Pekín considera a Taiwán como una de sus provincias y condena todo contacto oficial entre la isla y responsables extranjeras. Esto ocurre después de que los Estados Unidos anunció que el secretario de Salud, Alex Azar, viajará próximamente a Taipei, en lo que constituye la visita de más alto rango de un responsable estadounidense a la isla desde 1979, cuando Washington rompió con Taiwán para reconocer a China, régimen rival. Taiwán confirmó la visita sin especificar la fecha. América Latina superó los 5 millones de contagios de COVID-19, siendo Brasil el país más afectado en términos absolutos por la pandemia. Además, se registran 203.581 decesos por el coronavirus desde inicios del brote. México es el segundo país más afectado de la región. Las autoridades sanitarias reportan 4.767 nuevos contagios y 266 fallecimientos por COVID-19. Una tercera compañía estadounidense ha publicado los resultados de un estudio que muestra que su vacuna contra el coronavirus es segura y provoca una respuesta inmune. Novavax Inc. publicó datos de la fase 1 de 131 voluntarios que muestran que después de dos dosis de la vacuna, los participantes desarrollaron anticuerpos neutralizantes a niveles más altos del promedio de los anticuerpos desarrollados por personas que se han recuperado de COVID-19. De las 226 personas que recibieron la vacuna, 5 desarrollaron efectos secundarios graves, incluidos dolor muscular, náuseas y dolor en las articulaciones, y uno tuvo fiebre leve. Los efectos secundarios duraron en promedio 2 días. Y antes de despedirnos, vamos con una noticia de última hora. Juan Carlos Terán dicta prisión preventiva para Jacobo B.P. Y presentación, es decir, Jacobo Bucaram Pulley, estoy leyendo como dice justamente la información de la Fiscalía, y también presentación ante la autoridad, uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país para Abdalá Bucaram Ortiz por presunto tráfico de bienes culturales encontrados en su residencia. Esta es información de última hora de la Fiscalía en su cuenta de Twitter. Con esto yo me despido. Gracias por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona. Nos vemos el día de mañana con más noticias en Notimundo a la Carta. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Ford Explorer, el SUV más innovador. Conócela en www.quitomotors.com.es.
Una decisión con visión.